Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar. Pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charla bíblica. Hoy 13 de noviembre del año 2012. Bien, como dijimos el otro día, el tema que vamos a estudiar hoy es la vida después de la muerte. Vamos a estudiar especialmente la parábola del rico y Lázaro, ya sabéis, la que contó Jesús ahí en Lucas capítulo 16. En la última charla que tuvimos, pues se habló sobre esta parábola un poquito, con Nicolás, y bueno, parece que, como sabéis, hay una gran confusión, hay una gran diferencia de interpretaciones. En el sistema de iglesia de la apóstata sabéis que se enseña pues algo que es absolutamente antibíblico. Y cuando citan esta parábola, pues pretenden enseñar dos doctrinas que son absolutamente falsas, como la de la inmortalidad del alma y la de los sufrimientos eternos en el infierno. Y siempre citan la parábola del rico y Lázaro. Bien, pues es la que vamos a estudiar en esta tarde. Como siempre, le vamos a pedir la ayuda a Dios. Le vamos a pedir que nos guíe y que pues utilice esta charla para que otras muchas personas de diferentes iglesias lleguen a un conocimiento más exacto, más correcto de esta gran parábola contada por Jesús. Padre nuestro, gracias por darnos la oportunidad de poder estudiar una vez más las Sagradas Escrituras, un grupito de hermanos de diferentes países. Te pedimos que nos ayudes, que nos guíes, a toda la verdad. Señor, ayúdanos, utiliza esta charla pues para abrir la mente, abrir el entendimiento de otras muchas personas. Gracias por esa vida eterna que nos has dado, por la salvación. Gracias por la seguridad de la salvación, Padre Celestial. Señor, te pedimos que nos guardes de todo mal. Vivimos en unos tiempos muy peligrosos, en unos tiempos también de gran apostasía. Por eso te pedimos que nos guardes de todo mal y no nos dejes caer en la tentación. Que venga tu reino, Padre Celestial, y que sea hecho tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues la hermana Anita pues va a ayudar a leer unos cuantos pasajes de esta parábola del rico y Lázaro. El tema, como he dicho, pues es sobre la vida después de la muerte. Es decir, no solamente vamos a tocar esta parábola, luego cuando entremos en la tertulia, al final del estudio bíblico, pues podremos hablar especialmente del asunto este, de la vida después de la muerte, de lo que enseña realmente la escritura sobre la vida después de la muerte. Y también podemos hablar sobre el destino de los seres humanos, la condenación, la salvación, qué hay después de la muerte según las Sagradas Escrituras. Esta parábola contada por Jesús es, bajo mi punto de vista, la más pervertida y malinterpretada por la cristiandad apóstata, por el sistema iglesiero apóstata, por el SIA. La parábola se encuentra en Lucas capítulo 16, versos 19 al 31. Pues bien, en este estudio que vamos a tener hoy, vamos a estudiar atentamente esta parábola de Jesús. Vamos a analizar una serie de argumentos falsos que la cristiandad apóstata siempre esgrimen, y estos argumentos los vamos a ir refutando, los vamos a ir pulverizando con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bien, la parábola, vámonos a Lucas capítulo 16, versos 19 al 31. La voy a leer, la parábola, la versión que voy a utilizar es la Reina Valera, la más conocida. Y dice lo siguiente: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado por esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Bien, pues esta es la parábola, vamos ahora a analizarla, vamos a hacer una exégesis bíblica de esta parábola. En primer lugar, vamos a conocer cuál es la interpretación que las iglesias, tanto la católica como las evangélicas, la cristiandad apóstata, cuál es la interpretación que hacen de esta parábola estas iglesias. Tanto la iglesia católica como sus hijas, que son las iglesias que se separaron de Roma, es decir, las iglesias protestantes, evangélicas, han enseñado y siguen enseñando que esta parábola de Jesús enseña la doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno, así como la doctrina de la inmortalidad del alma. Esas dos doctrinas pretenden basarlas en estas dos parábolas. Según esta secta, según estas iglesias, esta parábola enseña literalmente lo que ocurre con el espíritu de los salvos y con el espíritu de los condenados en un más allá. Lo que ocurre con ellos antes de la resurrección. Es decir, según estas iglesias, entre la muerte y la resurrección hay un estado intermedio de existencia en un más allá. Esa es la doctrina en común que tienen tanto la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, como las hijas de la Gran Ramera, que son las iglesias protestantes y evangélicas. Es decir, ellos enseñan que lo relatado en esta parábola del rico y Lázaro sucede entre la muerte y la resurrección. Según estas sectas, esta parábola enseña la doctrina de que los condenados ya están ardiendo en un lugar que ellos llaman el infierno. Y los salvos, dicen ellos, ya están en el cielo, gozando de la bienaventuranza. Sin embargo, en este estudio vamos a demostrar la falsedad de todo esto, de ese argumento, de esa doctrina iglesiera que enseñan en esta cristiandad apóstata. Vamos a ver cómo dicha parábola ni enseña la doctrina diabólica de los sufrimientos eternos, ni enseña la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma, ni tampoco enseña lo que ocurre con el espíritu de los muertos en un más allá, antes de la resurrección. En definitiva, todo lo que enseñan estas iglesias respecto a esta parábola del rico y Lázaro es tremendamente falso. Es un peligroso error doctrinal, que es producto solamente de mentes pervertidas y diabólicas que se han desviado de la palabra de Dios y de la sana doctrina del Señor Jesús y de sus apóstoles. Por lo tanto, vamos a estudiar ahora esta parábola del rico y Lázaro, pero a la luz de la Biblia. Mirad, lo primero que suelen decir estos falsos maestros del sistema iglesiano apóstata es que esta parábola no se trata de eso, de una parábola, dicen ellos. Dicen ellos que se refiere a una historia real, a una historia literal. Esto es absolutamente falso y es ridículo. ¿Y por qué? Pues porque esta parábola, si os fijáis bien, es la última de 6 parábolas seguidas dichas por Jesús y que son las siguientes. La parábola de la gran cena la encontramos en Lucas 14, versos 15 al 25. La parábola de la oveja perdida, Lucas 15, 1 al 7. La parábola de la moneda perdida, Lucas 15, 8 al 10. La parábola del hijo pródigo, Lucas 15, 11 al 32. La parábola del mayordomo infiel, Lucas 16, 1 al 13. Y esta última, que es la parábola del rico y Lázaro, que es la que vamos a estudiar. Pues bien, los que han pervertido el significado verdadero de esta parábola suelen decir que no se trata, como he dicho, de una parábola. ¿Por qué? Porque dicen ellos que como se mencionan nombres propios, como Lázaro y Abraham, entonces dicen ellos que no puede referirse a una parábola, sino a una historia real. Sin embargo, este argumento realmente es una falacia, porque el hecho de que se mencionen nombres propios en esta parábola no significa que no sea una parábola. Ya ha quedado demostrado que se trata de la última de una serie de 6 parábolas. Por lo tanto, es absolutamente imposible que se trate de una historia real. De una historia real y literal. Pero no solo eso, esta parábola, fijaos bien, fijaos que empieza exactamente igual que la parábola anterior. La parábola esta del mayordomo infiel. Observad que las dos parábolas comienzan así. Había un hombre rico. Las dos comienzan de la misma manera, lo cual significa una vez más que solamente puede tratarse de una parábola, no de una historia real y literal. Por lo tanto, hermanos, el primer argumento falso, ese argumento de que no se trata de una parábola, es un argumento falso, es un argumento absolutamente erróneo. Fijaos que lo primero que dijo el Mesías, Jesús, en esta parábola, es que tanto el rico como Lázaro estaban muertos. Habían muerto los tres, estaban muertos, como leemos en el versículo 22. Por lo tanto, si los tres estaban muertos, entonces no estaban vivos en ningún más allá. Porque el que está muerto no está vivo. Así de simple. El Señor Jesús, fijaos que no dijo por ninguna parte que el pobre Lázaro fuera llevado al cielo. Eso no lo dice la parábola. ¿Qué es lo que dice? Dice que fue llevado al seno de Abraham. Al seno de Abraham. ¿Y qué es el seno de Abraham? Bueno, hay muchos que dicen que el seno de Abraham es el cielo, otros dicen que es el paraíso. Pues sencillamente el seno de Abraham es lo que dice la palabra, es el seno, el pecho de Abraham. El seno es el pecho. Es como cuando en la última cena, si os fijáis, dice la Biblia que el discípulo amado estaba recostado al lado del seno de Jesús, al lado del pecho de Jesús. El seno es el pecho, no es el cielo. Por lo tanto, decir que Lázaro estaba en el cielo es falso. Eso no lo dijo Jesús por ninguna parte. Seguidamente Jesús dijo que el rico fue sepultado y estaba en el Hades. ¿Y qué es el Hades? Pues para empezar, la Biblia jamás dice que el Hades sea el infierno. Algunas traducciones bíblicas, como sabéis, pues lo han traducido por infierno. Sin embargo, eso es absolutamente erróneo. La palabra que aparece ahí, la palabra griega, no es infierno. Es Hades, es Hades. Y el Hades, según la Biblia, es el Seol. El Seol que menciona el Antiguo Testamento, pues es sencillamente el Hades. Es el lugar de los muertos, el reino de los muertos. Y esto lo podemos comprobar, por ejemplo, en las palabras dichas por el apóstol Pedro que encontramos en Hechos capítulo 2, verso 27. Fijaos bien lo que dijo Pedro, porque aquí identificó claramente el Seol. Habló del Seol, estaba citando el Seol, y se le identifica con el Hades. Vamos a leerlo, la hermana Anita. Anita, ¿nos puede leer, cariño, Hechos capítulo 2, verso 27?
No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción.
Gracias. Gracias, Tatiana. Fijaos bien la traducción, la versión que ha leído Ana. La versión que ha ido Anita dice, no permitirás que habla del sepulcro, lo llama el sepulcro. Y la Reina Valera lo ha traducido como Hades. O sea, se aparece la palabra Hades, es realmente la palabra que aparece en el texto griego, el Hades. Y es que el Hades, el Seol, es sencillamente el sepulcro, el lugar de los muertos. El lugar de los muertos es el sepulcro. No se está refiriendo a ningún lugar en el más allá. El apóstol Pedro, si fijaos que estaba citando el Salmo 16:10, que dice lo siguiente: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Os dais cuenta? El Salmo habla del Seol, y el apóstol Pedro citó este Salmo para referirse al Hades, es decir, al sepulcro. El Hades o Seol, que es el sepulcro, el lugar de los muertos, pues lo podemos comprobar una vez más en Hechos capítulo 2, verso 29. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Por lo tanto, el Seol es el Hades. En Hechos capítulo 2, verso 29, leemos lo siguiente. Varones hermanos, se os puede decir que decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Lo veis? Fue sepultado. El Hades o Seol es sencillamente el lugar de los muertos, que es el sepulcro. Por consiguiente, el Seol o el Hades es el lugar de los muertos, es el sepulcro, el cual está debajo de la tierra. Esto lo podemos comprobar, por ejemplo, leyendo el siguiente pasaje, que se encuentra en Números, capítulo 16, versos 31 al 33, en la rebelión de Coré. Fijaos lo que dice. Y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes, y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. ¿Lo veis? Se abrió la tierra, cayeron en esa fosa, y los cubrió la tierra. Eso es el Seol. El Seol es el lugar de los muertos, que está bajo tierra. Es sencillamente el sepulcro. Este pasaje es tremendamente claro. Fijaos que lo dice bien clarito. La tierra se abrió, se tragó a Coré y a todos sus aliados, a todos sus bienes, y todos ellos descendieron vivos al Seol. Y les cubrió la tierra. Por lo tanto, repito, el Seol es la sepultura que está debajo de la tierra. La Biblia además, fijaos que jamás enseña que el Seol o el Hades sea un lugar en un más allá, donde van los espíritus de los muertos. Eso es lo que pretenden hacernos creer en el sistema iglesia apóstata, que dicen que el Hades es un lugar en el más allá, donde están ahí los espíritus de los muertos. Al contrario, la Biblia enseña bien clarito, de forma irrefutable, que el Hades o Seol está dentro de la tierra, y ahí sencillamente van a parar los cadáveres, los cadáveres que son sepultados y cubiertos por la tierra. Nadie vive en el Seol. Nadie. Nadie vive en el Hades. Porque ese es el lugar de los muertos. No es el lugar de vivos. No es el lugar de personas vivas. Y la pregunta lógica, por lo tanto, es la siguiente. ¿Por qué entonces en la parábola del rico y Lázaro? ¿Por qué ellos aparecen vivos y hablando entre ellos? Pues esto lo vamos a saber seguidamente. Mirad, esta parábola del rico y Lázaro es sencillamente una figura literaria que Jesús utilizó. Es una figura literaria que aparece muchas veces en la Biblia y es la prosopopeya. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la prosopopeya es una figura de lenguaje que consiste en atribuir a las cosas inanimadas o abstractas acciones y cualidades propias de seres animados. Pues bien, esta figura literaria aparece muchas veces en la Biblia, la prosopopeya. Y la parábola del rico y Lázaro es una de esas prosopopeyas, en la cual Jesús pues hizo hablar a tres personas muertas, como eran Abraham, el rico y Lázaro, como si fueran personas vivas. Mira, vamos a ver otro ejemplo bíblico de prosopopeya. Hay otra figura literaria de este tipo que aparece en la Biblia. Para ello vámonos a ir a Isaías capítulo 14, versos 8 al 11, que dice lo siguiente. Aún los cipreses, que no lo sepa los cipreses, el ciprés es un árbol, ¿eh? Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros, que es otro tipo de árbol, del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Este pasaje del profeta Isaías es, fijaos, de una importancia crucial. Para entender este asunto, mirad, todo el pasaje de Isaías capítulo 14 es una prosopopeya, ya que el profeta Isaías hizo hablar a los árboles, a los cipreses, a los cedros del Líbano y a los muertos. Los hizo hablar a todos ellos como si fueran personas, como si fueran personas vivas. Interpretar este pasaje, este texto de Isaías 14, de forma literal sería absolutamente ridículo y absolutamente falso. Isaías estaba hablando de la muerte del rey de Babilonia, el cual descendió al Seol, es decir, al Hades, y entonces los muertos que están en el Seol salen a recibirle y a burlarse de él. Y la prueba irrefutable de que este Seol es el sepulcro se encuentra, fijaos, en la frase: gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿A qué se está refiriendo aquí? Pues aquí sin ninguna duda se está refiriendo a los gusanos de los cadáveres, a los gusanos de la putrefacción, los cuales cubrirían el sepulcro, allí en el Seol, en el Hades, al rey de Babilonia. Cuando la gente muere, cuando nos morimos, pues somos cubiertos por gusanos que nos cubren. Se refiere, por lo tanto, el Seol se refiere al sepulcro. El Señor Jesús, siglos después, fijaos que utilizó este mismo estilo literario, la prosopopeya, para contar esta parábola del rico y Lázaro, y para enseñar a los que le estaban oyendo lo que va a ocurrir cuando el reino de Dios venga a la tierra. Pues entonces los descendientes de Abraham, nosotros somos los descendientes de Abraham, estarán con Abraham en el reino de Dios, mientras que los incrédulos, que están representados por el rico, serán atormentados en el fuego, por el fuego, mejor dicho. Como dijo Jesús, fijaos lo que dijo el Señor, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Fijaos, como dice bien clarito Jesús, que habrá, cuando venga el reino de Dios a la tierra, un gran banquete. Esto ya lo estudiamos en la anterior charla que tuvimos, en las anteriores. Esta gran parábola también que contó Jesús sobre la gran cena de bodas. Se va a hacer un banquete después de la boda aquí en la tierra. Se van a sentar pues los santos de Dios, Abraham, Isaac, Jacob, se van a sentar a la mesa en el reino de Dios. Así lo dijo Jesús en Lucas capítulo 13, versos 28 y 29. Por lo tanto, esta parábola del rico y Lázaro no enseña de ninguna manera lo que ocurre con los muertos en un más allá. Lo que está enseñando es lo que va a ocurrir con los creyentes, representados por Lázaro, y con los incrédulos, representado por el rico, cuando el reino de Dios venga a la tierra, y se sienten a la mesa en ese gran banquete de bodas en el reino de Dios. Mira, los santos muertos estaban retenidos en el Seol antes de la resurrección de Jesús. El Seol es el sepulcro para los hebreos, y estos santos estaban muertos y sepultados. La Biblia jamás enseña que estos santos del Antiguo Testamento estuvieran vivos en un más allá, ni tampoco en el Seol, ni en ningún seno de Abraham. Ahora bien, ¿estaba el rico ardiendo en el fuego? ¿Enseña esta parábola del rico y Lázaro la doctrina iglesiera de los sufrimientos eternos en el infierno? ¿Estaba realmente el rico de la parábola ardiendo en medio del fuego? Pues de ninguna manera. Mirad, en esta parábola Jesús dijo que el rico estaba en el Hades, es decir, en el sepulcro. Estaba siendo atormentado por el fuego. Sin embargo, la cristiandad apóstata deforma este pasaje. Pretenden hacernos creer que el rico estaba dentro del fuego. Sin embargo, eso es falso. ¿Y por qué sabemos que es falso? Pues por la sencilla razón de que el rico, observad, que pidió una gotita de agua para refrescar su lengua. El rico tenía la lengua seca, estaba sediento. Si el rico estuviera dentro del fuego, si estuviera ardiendo dentro del fuego, pues sería completamente ridículo pedir una gotita de agua para que su lengua se refrescara. ¿Cuál es entonces la explicación? Pues la explicación es muy sencilla, mirad. Cuando uno está aterrorizado, por ejemplo, cuando uno está aterrorizado por el fuego, está viendo un fuego que le va a quemar, que le va a destruir, está siendo aterrorizado, está siendo atormentado por esa llama, por ese fuego. ¿Y qué ocurre? Que la lengua se seca. La lengua se seca de terror, de miedo, de sed. Y esto es precisamente lo que le ocurría al rico de la parábola. Él estaba siendo aterrorizado, estaba siendo atormentado por el fuego. El fuego donde iba a ser arrojado y destruido. Y entonces el rico tenía evidentemente la lengua seca de, pues seca de sed. Y por eso es que pidió, observad que pidió, pues una gotita de agua para refrescar su lengua. Observar bien que esta parábola de ninguna manera está enseñando la doctrina perversa de los sufrimientos eternos. Lo que enseña esta parábola es que los incrédulos, como el rico, van a ser atormentados por el fuego, así de simple. Pero no que ellos vivan eternamente en el fuego, como pretenden hacernos creer falsamente en el sistema iglesiano apóstata. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, para no ser engañados por todos estos falsos maestros de la cristiandad apóstata. Observad que el propio Jesús dijo bien clarito que Dios va a destruir en cuerpo y alma a los malvados, a todos los impíos. Dios los va a destruir. Destruir es aniquilar. Si Dios los va a aniquilar, los va a destruir en el fuego, entonces no pueden vivir para siempre. ¿Cómo algo, si es destruido por el fuego, va a estar existiendo, va a estar viviendo? Si destruimos algo, no lo estamos conservando con vida. Mira, vamos a leer estas importantísimas palabras de Jesús. Se encuentran en Mateo, capítulo 10, verso 28. Pido a Anita, si nos puedes leer Mateo 10, 28.
No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno.
Gracias, gracias, cariño. Fijaos, ahí Jesús habla de destruir el alma y el cuerpo y el alma. Bueno, la versión que ha leído Anita dice infierno, ya sabemos que eso es una mala traducción. Ahí la palabra griega que aparece es gehenna, gehenna, no aparece Hades, ni infierno, aparece gehenna. ¿Y la gehenna qué era? La gehenna era el basurero de Jerusalén, donde todos los desperdicios eran quemados por el fuego. La carne que no era consumida por el fuego, pues era devorada por los gusanos de la corrupción, los gusanos de la putrefacción. Era un lugar de destrucción la gehenna, no era un lugar de vida. Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. Nadie vivía en la gehenna. Jesús sencillamente utilizó este lugar de destrucción, que estaba en Jerusalén, pues como símbolo de la futura destrucción de los malvados. Igual que en la Gehenna no vivía nadie, ahí eran destruidos por el fuego, por de igual manera Dios va a aniquilar, va a destruir a todos los impíos. Y si los destruirá, significa que no los va a conservar por vida, con vida por toda la eternidad. No los va a conservar en un sufrimiento sin fin, como falsamente pretenden hacernos creer las iglesias evangélicas y la iglesia católica. Destruir es todo lo contrario a conservar con vida. La destrucción en cuerpo y alma de los malvados será la aniquilación completa. Nunca más volverán a vivir. Aquellos iglesieros que han deformado esta parábola del rico y Lázaro pretenden hacernos creer que Abraham, el rico y Lázaro eran espíritus. Eso es lo que enseñan ellos. Sin embargo, eso es absolutamente falso. ¿Y por qué? Pues mirad, por la sencilla razón de que Jesús mencionó la lengua del rico, el dedo de Lázaro y el pecho de Abraham. Por lo tanto, ellos no eran espíritus, sino que tenían cuerpos físicos. Una prueba más de que esta parábola de ninguna manera se refiere a lo que sucede con nuestro espíritu cuando morimos, sino que se está refiriendo a lo que sucederá con los creyentes y los incrédulos cuando el reino de Dios venga a la tierra, es esa. Pues un espíritu sencillamente no tiene carne ni huesos, dijo Jesús. Por lo tanto, repito, ellos no eran espíritus. En la parábola aparecen con cuerpos físicos. Por lo tanto, no está hablando del espíritu de ellos por ninguna parte. Jesús no mencionó ni el espíritu de Lázaro, ni el espíritu de Abraham, ni el espíritu del rico. Es lo que va a suceder con los creyentes y los incrédulos, repito, cuando el reino de Dios venga a la tierra. Entonces los creyentes, representados por Lázaro, van a estar juntamente con el padre Abraham en el reino de Dios, en ese gran banquete que se va a celebrar en la tierra, banquete de bodas, cuando el Señor Jesús venga del cielo y descienda a la tierra, se va a celebrar un banquete donde van a estar Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que los incrédulos, como el rico de la parábola, estarán siendo atormentados por el fuego. Y van a ser atormentados por ese fuego que después evidentemente los va a destruir. Porque van a ser arrojados a ese fuego. El Apocalipsis lo dice bien clarito, el que no fue hallado en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Y ahí Dios los va a destruir en cuerpo y alma. Los va a aniquilar, no los va a conservar con vida, sino que los va a destruir, como leemos, como hemos leído antes en Mateo 10:28. ¿Qué podíamos concluir? Pues, como hemos visto, la parábola esta del rico y Lázaro es una prosopopeya. No enseña nada de lo que la cristiandad apóstata pretende hacernos creer. Esta parábola no enseña la doctrina diabólica de los sufrimientos eternos en el infierno. No enseña tampoco la otra doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. No se habla del alma por ninguna parte, no dice que el alma sea inmortal. Este relato del rico y Lázaro no es una historia literal, sino que, repito, es una prosopopeya donde Jesús hizo hablar a tres personas muertas como si estuvieran vivas. Y este mismo estilo literario es el que, como hemos visto anteriormente, es el que el profeta Isaías pues utilizó ahí en Isaías capítulo 14 para describir a los muertos que están en el Seol, es decir, en el sepulcro, los cuales, como hemos visto, salen a recibir al rey de Babilonia. E igualmente describe, como veis, en esa parábola de Isaías 14, a los cipreses y a los cedros del Líbano hablando. Los árboles no hablan. Sin embargo, el profeta los hizo hablar porque estaba utilizando esta figura literaria que es la prosopopeya. Aceptar esta parábola del rico y Lázaro de forma literal, como pretende hacer creer la cristiandad apóstata, pues lleva a conclusiones absolutamente ridículas y falsas. Porque entonces resulta que los salvos podrán ver y hablar con los condenados que estén en el lago de fuego. En esta parábola de Jesús, sencillamente lo que hizo es enseñar que los creyentes estarán con Abraham cuando el reino de Dios venga a la tierra. Mientras que los incrédulos, como el rico, van a estar fuera del reino de Dios. Allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando vean a Abraham, Isaac, Jacob, en el reino de Dios, etcétera, etcétera. Ellos, sin embargo, los malvados, los condenados, van a estar atormentados en el fuego, por el fuego, donde seguidamente serán destruidos en cuerpo y alma. Y esta sencillamente es la correcta interpretación de esta parábola del rico y Lázaro. Basar en esta parábola la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma, repito, de los sufrimientos eternos en el infierno, es de personas con muy poco conocimiento bíblico. Es una absoluta locura enseñar que esta parábola es una historia literal que enseña, como dicen ellos, la doctrina del infierno, de los sufrimientos eternos. De ninguna manera. No se habla de ninguna manera ni de los sufrimientos eternos ni de la inmortalidad del alma. No se dice por ninguna parte que Lázaro, Abraham y el rico fueran espíritus en un más allá. No se dice absolutamente nada de eso. Repito, lo que hizo Jesús es hacer hablar a tres personas muertas, como eran Abraham, el rico y Lázaro, como si fueran personas vivas, para enseñar una doctrina, como es la doctrina de la venida del reino de Dios a la tierra y de la recompensa de los justos, así como del castigo de los malvados, de los incrédulos. Esa es sencillamente la enseñanza de esta parábola. Bien, pues hasta aquí el estudio de la parábola del rico y Lázaro. Si algún hermano quiere aportar alguna cosita más, ya sabéis que podéis pedir palabra y podéis aportar lo que queráis.
Pido palabra.
Sí, adelante, adelante, Neko.
Muy buena exposición, ¿sí? Muy buena exposición lo que has hecho con respecto al tema del más allá después de la vida. Y estoy viendo algunas cosas. Yo quisiera mencionar nada más un detalle con respecto a este tema. Y es un poquito la historia, cómo es que surge la doctrina del estado de los muertos o de la inmortalidad del alma o vida después de la muerte. Y tenemos que remontarnos un poco a la historia allá por el siglo III y IV, cuando ya la iglesia primitiva había apostatado, se había hecho a un lado la verdad, cuando comenzó Constantino y una serie de personajes a introducir doctrinas paganas de los griegos al cristianismo. Recuerden que hasta él mismo se había convertido al cristianismo con tal de unificar las dos fuerzas, tanto el paganismo como el cristianismo. Y esa fue la manera más fácil que usó el enemigo, no solamente para alcanzar al cristianismo, sino para confundir el cristianismo de aquella época. Entre esas doctrinas no solamente venía la inmortalidad del alma, venían muchas más. Pero es interesante notar cómo la inmortalidad del alma comenzó en esa época que se denomina la Edad Media, donde tuvo su mayor apogeo. En la Edad Media, que comprende más o menos entre los años 538 y 1798 después de Cristo, la doctrina de la inmortalidad del alma tomó gran apogeo. Recordemos que en ese tiempo fue el que se llevó a cabo lo que la Iglesia Católica denominó la Santa Inquisición. ¿En qué consistía esto? Bueno, la Santa Inquisición consistía no solamente en matar a los cristianos que se oponían a lo que ellos enseñaban, sino que consistía también en predicar y decir que tan pronto como las personas dieran una cantidad X de dinero y sonaran el cofre de la iglesia, el alma de algún familiar muerto pasaba del lugar del infierno o el purgatorio a la gloria. Esa fue una enseñanza. Ahora, esa enseñanza del infierno y el purgatorio es una enseñanza griega. Vamos a ir a la mitología griega. Y vamos a ver qué fue lo que se enseñó en la mitología griega. En la mitología griega se enseñaba que había un estado de gloria, vamos a llamarlo de esa manera, que había un estado intermedio también y que estaba el lugar de los niños, si ustedes se van a dar cuenta que lo único que hizo la Iglesia Católica fue cambiarles el nombre. De igual manera se hizo con los santos. Le cambiaron el nombre nada más. La misma diosa Diana, le pusieron Virgen María y así sucesivamente. Entonces, todas esas doctrinas que se están predicando ahora mismo y que comienza con la Iglesia Católica, se originó allá en la Edad Media, cuando se comenzó a confundir el cristianismo y fueron ellos los protagonistas de poder traer todas las creencias del paganismo griego e introducirlas al cristianismo. Más palabras.
Efectivamente, hermanos, cuando cae la apostasía, cuando llega la gran apostasía, esta doctrina diabólica, porque realmente la doctrina de la inmortalidad del alma la introdujo el diablo ahí en el Génesis, cuando engañó a Eva, cuando la dijo que no morirían si pecaban, ahí donde les enseñó que el alma es inmortal, que no morirían. Esa doctrina pues se extendió por el mundo, pasó a todas las religiones falsas del planeta, del mundo, y pasó también a la cristiandad apóstata. Pasó a la religión de los griegos, el paganismo griego pasó, se introdujo en la cristiandad apóstata, y es ahí donde se introdujo, donde se metió en la cristiandad la doctrina de la inmortalidad del alma. Y hasta hoy pues ha extendido pues prácticamente en todas las iglesias. Hay muchos cristianos también pues que hemos rechazado esta doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. El alma muere, el Señor Jesús murió. Los que enseñan la doctrina de la inmortalidad del alma, lo que realmente están enseñando, fijaos bien, es que Jesús no murió realmente, es lo que enseñan ellos, porque si el alma es inmortal y según ellos el alma no muere, entonces según ellos Jesús no murió. ¿Qué significa esto? Pues que la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma es un ataque frontal contra el Evangelio. Es un ataque frontal al Evangelio del Señor Jesús, a la buena noticia. Es una doctrina tremendamente falsa, diabólica, es una doctrina muy peligrosa. El Señor Jesús murió realmente durante 3 días y 3 noches, su vida estuvo muerta, su vida cesó. Él estuvo en el Hades, ¿qué significa eso? Que estuvo en el reino de los muertos, es decir, que estuvo muerto, estuvo sepultado y al tercer día Dios le dio la vida, volvió a resucitar. Por lo tanto, los que enseñan que Jesús estuvo vivo en un más allá durante 3 días, pues sencillamente están enseñando un evangelio falso, un evangelio pervertido que está bajo el anatema de Dios. Por lo tanto, a todos aquellos que escuchen este estudio, esta charla bíblica, esta tertulia que estamos teniendo, los que se la bajen de internet y todavía siguen creyendo en esta doctrina diabólica de la inmortalidad del alma, pues les exhortamos a que la rechacen. Es una doctrina diabólica, la introdujo Satanás. Decirles que han sido engañados por multitud de falsos maestros, de falsos pastores, falsos evangelistas. Entonces, que crean en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras enseñan bien clarito que el alma es mortal, el alma muere y los muertos volverán a vivir cuando Dios los resucite. Esa es la verdadera doctrina bíblica, es lo que enseñaron Jesús y sus apóstoles también. Y es lo que queremos nosotros, o sea, los cristianos bíblicos, es lo que queremos. Tenemos puesta nuestra esperanza en la resurrección, no en la muerte. En la muerte, pues acaba todo. Cuando morimos, se extingue la vida, volvemos al polvo de donde fue hecho, el cuerpo vuelve al polvo de donde fue hecho y el espíritu regresa a Dios que lo dio. Es decir, volvemos a un estado de inexistencia total. El mismo estado de inexistencia que tenía Adán antes de ser creado del polvo de la tierra. Pues es al mismo estado que volvemos nosotros cuando morimos. Y entonces solamente cuando Dios nos resucite, pues volveremos a vivir. Esa es la esperanza que tenemos los verdaderos cristianos. Nosotros creemos en la vida después de la muerte, claro que sí. Pero esa vida después de la muerte, la Biblia la llama la resurrección. Es la resurrección de los muertos. Y es lo que creían los primeros cristianos, lo que predicaban Jesús y sus apóstoles, etcétera, etcétera. Bien, hermano, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más.
Pido palabra, hermano Tito.
Sí, adelante, adelante, hermano.
Solamente para una pregunta. Si usted tiene algún diccionario bíblico que pueda recomendar, o tal vez pueda tal vez postear en el website, debido a que he notado que hay veces que se llega a una mala interpretación debido a que las palabras originales del griego han sido alteradas. Y entiendo que una de las principales razones, tal vez por el cual la gente, pues, llegan estas malas interpretaciones. Y nada, ese era el punto. Si usted tiene la posibilidad o recomienda algún diccionario bíblico donde uno pueda hacer referencia junto a la Biblia online que hay posteada en el website, de manera tal que uno pueda, pues, ampliar más los conocimientos, porque hay palabras que verdaderamente, pues, la desconocía. Y no, sé que no soy la única persona que también, pues, no tiene el conocimiento de estas palabras que han sido alteradas. Y pues eso era todo. Paso palabra.
Gracias, Eric. Sí, vamos a ver un diccionario bíblico. Yo te recomiendo el material que se encuentra en la Enciclopedia Bíblica Electrónica, la SWORD, que se puede bajar gratuitamente. Hay diccionarios bíblicos, hay comentarios bíblicos, hay montones de versiones bíblicas. Está también la versión interlineal griega española de la Biblia. Y repito, hay todo eso, hay montones de material, de herramientas muy buenas y muy interesantes para hacer estudios bíblicos. Y también ahí se encuentran diccionarios bíblicos. Descárgate de internet la SWORD, la puedes descargar, luego te descarga los módulos, todo esto lo instalas en tu ordenador y vas a tener un material y una herramienta muy buena para hacer buenos estudios bíblicos. Repito, la SWORD la podéis descargar cualquiera de vosotros y es absolutamente gratuita. Ahí tenéis comentarios bíblicos muy interesantes, diccionarios, muchas Biblias. Y si hacéis estudios bíblicos, o va a ser una herramienta muy útil.
Hiciste mención de una frase. Sí, hiciste mención acerca de una frase que me gustaría que la explique. Porque eso puede crear en algunas personas alguna confusión. Por ejemplo, tú dijiste que Jesús estuvo en el reino de los muertos. Sería bueno que expliques esa parte, porque por ahí hay otra doctrina que la gente enseña acerca de un lugar físico al que Jesús fue después de morir. Es decir, es otro argumento que la gente que cree en la inmortalidad del alma usa para apoyar esa doctrina. Me gustaría que expliques esa parte, como tú dijiste, que Jesús estuvo en el reino de los muertos.
Bien, pregunta sobre la expresión el reino de los muertos o el reino de la muerte. La palabra Hades, por ejemplo, vamos a ver, cuando Jesús dijo, le dice a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la Hades no prevalecerán contra ella. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús cuando mencionó ahí el Hades, las puertas del Hades? Pues sencillamente se refería a las puertas que dan acceso al reino de los muertos. El reino de los muertos es el sepulcro, es la muerte, es el poder de la muerte, eso es el Hades, que está simbolizado por el sepulcro. El sepulcro, o los sepulcros, las tumbas, son las puertas, por así decirlo, que nos dan acceso al Hades, al Seol, al reino de los muertos. Es el dominio de la muerte, el poder de la muerte, el reino de la muerte, todo eso es el Hades. El Hades no es un sepulcro, una tumba individual. ¿De acuerdo? No es una tumba individual. Las tumbas individuales son, por así decirlo, las puertas del Hades, las puertas que nos dan acceso al reino de los muertos, al Hades. Y que, repito, está representado por el sepulcro. Por los sepulcros es sencillamente el Hades. El Hades, repito, es un poder, es un dominio, es el dominio de la muerte, no es el dominio de la vida, nadie vive en el Hades, nadie vive en el Seol, por eso es que es el reino de la muerte, el dominio de la muerte, no el dominio de la vida, no es el reino de la vida, no es un reino de personas vivas, es un reino de personas muertas. Han muerto, están sepultados, y por lo tanto están en el Hades. Eso es el Hades. Repito, el Hades no es una tumba individual, no es un sepulcro individual. Es sencillamente el reino de la muerte. Cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, lo que estaba diciendo es que el poder de la muerte no vencerá a su iglesia, no vencerá a los cristianos. No los va a retener en el Hades. ¿Por qué? Porque sencillamente al final los cristianos verdaderos van a resucitar y van a vencer a la muerte. Van a salir de los sepulcros y van a vencer a la muerte y a su dominio, a la muerte y a su reino, es decir, a la muerte y al Hades. Por eso fijaos que en el libro del Apocalipsis, capítulo 6, se habla de la muerte y el Hades. La muerte y el Hades le seguía. Apocalipsis, capítulo 6. Y aparece este jinete y la muerte y el Hades, la muerte y el Hades le seguía. El Hades siempre, siempre está unido a la muerte, siempre sigue a la muerte. ¿Por qué? Porque el Hades es el reino, es el dominio de la muerte, es el poder de la muerte. Es el reino de la muerte o de los muertos. Eso es el Hades, el Seol, mencionado en las escrituras. Entonces, Jesús estuvo en el Hades. Cuando dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que Jesús fue al Hades, que el alma de Jesús estaba en el Hades, ¿qué es lo que quería decir el apóstol Pedro con eso? Pues que Jesús estuvo bajo el dominio de la muerte, estuvo bajo el poder de la muerte, estuvo bajo el reinado de la muerte, estuvo sepultado y por lo tanto estuvo en el Hades. Eso es el Hades. Repito, el Hades, resumiendo, es el reino de la muerte. El dominio de la muerte, el poder de la muerte, es lo mismo. Reino, dominio, poder, es lo mismo. Es el poder de la muerte. Ese es el Seol, ese es el Hades que menciona las Sagradas Escrituras. No hay ningún lugar en el más allá donde estén los espíritus de los muertos. Eso es un gran error que se heredó de la filosofía griega hace muchos siglos. En la filosofía pagana griega se introdujo en las iglesias. Y se comenzó a enseñar que el Hades es un lugar en el más allá. En el paganismo griego, en la mitología griega, también se habla del Hades. Es un dios que al cual llaman el Hades. Y es un dios pagano. En los campos elíseos, se habla en la mitología griega. El Hades estaba representado por un dios donde llevaba a las almas inmortales de los muertos a un lugar que llamaban los campos elíseos, un lugar de bendición, un lugar de placeres. Esa filosofía griega es la que se introdujo en la cristiandad apóstata. Bien, pregunta aquí el hermano Ábalos, que dónde estaba el espíritu de Cristo cuando su cuerpo estaba en el Hades. Pues el Espíritu de Cristo estaba con el Padre. El Señor Jesús, cuando murió, ya sabéis lo que dijo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces Jesús expiró. Es decir, entregó su espíritu. ¿Y dónde fue su espíritu? Pues evidentemente fue al Padre. El Espíritu de Cristo no fue ni al Hades, ni a ningún lugar en el más allá. Sencillamente fue al Padre. Fue recibido por el Padre, porque cuando morimos, pues el cuerpo vuelve al polvo de la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El espíritu de los seres humanos, y recordar que Jesús era un ser humano, era un hombre, pues fue al Padre. Ese aliento de vida, esa energía, fue recibida por el Padre.
Bueno, Tito, te preguntaba eso. Porque, o te pedía que explicaras esto, porque hay en este tiempo hay mucha gente que anda predicando que eso precisamente, o sea, de la pregunta que te hicieron ahí, de que Jesús estuvo en algún sitio predicando mientras estuvo muerto. Ahora, comentando un poquito con respecto a lo que tú dijiste sobre Hades, Seol y ese juego de palabras que usa la Biblia para referirse al sepulcro o al lugar de los muertos, es un poquito compleja, porque tengo un análisis. Hace unos días estaba hablando con un profesor de griego, me decía él que tanto la palabra Hades como la palabra Seol en hebreo y el griego, tienen connotaciones un poquito diferentes. Yo decía, Seol se refiere exactamente a la sepultura en sí. debe ser un concepto que se manejaba. Y Hades es un poco más generalizado, no solamente se refiere a la sepultura en sí, sino que se refiere al vamos a decirlo de esta manera, al panteón, que es el lugar donde descansan todos los que mueren. Esa era más o menos la connotación que se manejaba en aquel tiempo. Ahora, lo que quiero decir con esto es de que la doctrina de que por ahí andan, que Jesús estuvo en algún lugar en los tres días que estuvo muerto, predicándole en el mundo de los espíritus, es completamente falso, porque lo que enseña la Biblia con respecto a eso es completamente diferente. Y no podemos basar una doctrina bíblica en un solo pasaje de la Biblia.
Bien, gracias hermano Ablos. Vamos a ver, en griego hay dos palabras, que una es nemeion. Nemeion es un sepulcro individual, un sepulcro, una tumba, un sepulcro. Y la palabra que se utiliza, pues, para describir el reino de la muerte es Hades. Es el poder de la muerte, es Hades, es diferente. Es decir, nunca, nunca en la Biblia a un sepulcro individual, a una tumba individual, se la llama Hades. Nunca. Ojito, se le da el nombre griego es nemeion, que lo he puesto aquí, lo pongo aquí. Nemeion, lo he puesto mal. Nemeion, creo que es. Esa es la palabra griega que se utiliza. Nemeion. Es un sepulcro individual. Y el Hades es, repito, el poder de la muerte. Es el reino de la muerte, como dice muy bien aquí el hermano Luis Alfredo. Ese es el Hades. Por lo tanto, no es un reino de personas vivas, no es un lugar en el más allá donde vayan los espíritus. Eso no tiene que ver nada con el Hades bíblico. Sabéis que hay dos tipos de Hades, ya lo he mencionado antes. El Hades de la filosofía, de la mitología griega pagana, y el Hades mencionado en la Biblia. No confundamos uno con el otro.
Sí, bueno, te pido palabra. Vemos que en Apocalipsis 1:18... me parece que es Jesús que está hablando aquí a Juan cuando le está mostrando la visión. Jesús en un momento dado le dice que y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Cuál es el significado que encierra el tener las llaves de la muerte y del Hades? Paso palabra.
Bien, te voy a contestar, hermano. Sí, Jesús en el Apocalipsis dice que tiene las llaves de la muerte y el Hades. ¿Qué significa eso? Pues que él tiene autoridad sobre la muerte y sobre el reino de la muerte. ¿Una llave para qué sirve? Para abrir. ¿Qué significa eso? Pues Jesús abrirá el reino de la muerte, abrirá los sepulcros también de todos los suyos y resucitarán al final. Él tiene la llave del Hades, repito, de la muerte y del Hades. Él tiene dominio, tiene poder sobre la muerte y su reino. Porque Jesús murió, Jesús estuvo en el Hades y resucitó, y por lo tanto tiene la autoridad que Dios le ha dado para resucitar a los muertos. Eso es lo que significa la expresión de que él tiene las llaves sobre la muerte y el Hades. O las llaves de la muerte y el Hades. Que sencillamente tiene poder, tiene dominio sobre la muerte y sobre su reino. Sobre el reino de la muerte, del reino de los muertos, pues Jesús tiene autoridad, tiene dominio sobre eso.
Ok, pido palabra. Y sí. Es cierto que cuando Jesús muere, él le quita este dominio y poder al enemigo de las almas, porque se dice que cuando el hombre a principio, que el enemigo los engañó, ellos, Adán y Eva, eran el que tenían toda autoridad, dominio, poder, pero una vez caen en engaño por parte del enemigo de las almas, él le quita ese poder y entonces se predica también que cuando Cristo muere, él arrebata todo este dominio del enemigo de las almas. ¿Usted puede abundar un poquito más en eso? Paso palabra.
Gracias, hermano. Bueno, primero voy a contestar lo que pregunta aquí el hermano Ábalos en el chat. Dice que es la muerte. Bueno, pues la muerte, una definición bien sencilla es que la muerte es lo contrario de la vida. La muerte es lo contrario de la vida, sencillamente. Entonces, efectivamente, cuando Jesús muere, vence al Hades, vence a la muerte, tiene las llaves de la muerte y el Hades, por lo tanto, las llaves nos hablan, quien tiene llaves nos habla de autoridad, nos habla de autoridad, de poder. Entonces Jesús, por tanto, venció a la muerte y al Hades. ¿Qué significa eso? Que Jesús, pues al final también va a dar la vida, va a sacar del Hades a todos los seres humanos. Los que hicieron lo bueno, dijo Jesús, saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Y por eso es que él tiene la autoridad, tiene el poder sobre la muerte y el Hades. Y al final lo que va a ocurrir con la muerte y el reino de la muerte, el reino de los muertos, pues es que van a ser arrojados al lago de fuego, como dice el libro del Apocalipsis. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Ya dejará de existir la muerte ya no tendrá ningún poder, ningún dominio, ningún reino, es decir, ya no va a existir el Hades después del milenio, y eso es lo que significa, hermanos. Sí, la muerte es lo contrario de la vida. Y donde hay vida, pues no hay muerte. Y donde hay muerte, pues no hay vida, sencillamente. Eso es la muerte. Una definición sencilla, pues es esa. La falta del alma, como dice el Capitán Victoria. Efectivamente, la muerte, a mi entender, dice, es la falta del alma. Es decir, la falta de vida. Recordad que el alma es la vida. Quien no tiene alma no tiene vida. Por lo tanto, la muerte es la falta del alma, efectivamente.
Yo quiero saber la interpretación que se le debe dar al capítulo, al versículo 25 del 16, donde dice que el rico estuvo su como que vivió bien aquí, que su recompensa era que él estuviera, que pagara como su maldad o algo así. A ver si me deja saber que, cuál es la interpretación.
Muy bien,
del 25.
Del 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Pues está hablando por de una persona rica que había vivido en un materialismo repugnante, ni siquiera había sentido compasión por los pobres, como por ejemplo era Lázaro, que era un pobrecito, y vivía en la opulencia este rico. Y cuando muere, después de la muerte, pues cambian las tornas. La vida en el juicio, pues estos que... Por eso es que dijo Jesús que más difícil que un rico se salve, es más difícil que un camello entre por el ojo de una aguja, pues que un rico se salve. Entonces, lo que nos enseña esta parábola es que los incrédulos, como el rico... Porque generalmente las personas ricas son personas incrédulas, generalmente. En las que son ricas, las que viven en la opulencia, suelen ser personas incrédulas y se van a condenar. Y todo aquello, pues lo van a perder su alma, van a perder su vida, serán atormentados en el fuego y azufre. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces llorarán y crujirán de dientes por haber desperdiciado su vida en materialismo, por no haber querido creer en la palabra de Dios, y van a ser pues condenados, van a ser atormentados en el fuego y seguidamente destruidos en cuerpo y alma. Entonces vemos la gran diferencia entre el rico y Lázaro, y al final pues cambian las tornas. El Lázaro estará en el reino de Dios disfrutando en el gran banquete, en esta gran cena, este gran banquete que se va a celebrar cuando venga el reino de Dios a la tierra, mientras que los ricos, como el rico de la parábola, estarán ahí atormentados en el fuego y después destruidos. Esa es la enseñanza de ese versículo, sencillamente.
Creo que no tuve la oportunidad de escuchar la respuesta completa de la pregunta que yo hice, porque ahí, en ese mismo momento me caí. Pero es que se predica en las iglesias que el enemigo de las almas, cuando engaña a Adán y a Eva al principio, él le quita como que el poder que Dios le había dado a estos dos individuos, y una vez caen en engaño, pues el enemigo le quita el poder a ellos, pero que nuevamente ese poder pasa a manos de Cristo cuando él muere en la cruz del Calvario. Y esa era la pregunta que había hecho. No sé si la pudo contestar completa porque No la pude escuchar, me caí. Paso palabra, hermano.
Gracias, 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 hermano Eric. Sí, como dije, pues cuando el Señor muere, hay un pasaje bien clarito que dice que es en Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, refiriéndose a Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Por medio de la muerte de Jesús, por medio de su sacrificio, Jesús hizo impotente al diablo. Bueno, aquí la palabra destruir es una mala traducción. El Señor Jesús, pues no destruyó al diablo por medio de su muerte, lo dejó inactivo, impotente. Para con los cristianos, el diablo ya no nos puede hacer nada, el maligno no le toca, dice la escritura, dice que el Señor nos protege, nos guarda, y el maligno no nos toca, el maligno, es decir, el diablo. El diablo engaña al mundo entero, el diablo puede tocar y puede dañar a los que son del mundo, pero nosotros los cristianos bíblicos estamos en el mundo, pero no somos del mundo, no somos del mundo. Y por lo tanto el diablo no nos puede tocar. Jesús cuando muere en el madero hizo inactivo, hizo impotente a Satanás para con nosotros, para con sus discípulos, los discípulos de Jesús. No nos puede hacer nada. Y un día pues el diablo va a ser destruido. El diablo no ha sido destruido todavía. No ha sido destruido. El diablo va a ser destruido en el lago de fuego. Cuando después del milenio, pues Satanás se ha arrojado al lago de fuego. Pero Satanás todavía no ha sido destruido. Lo que ocurre es que las malas traducciones, como esta de la Reina Valera, donde dice ese pasaje de Hebreos, pues no es destruir, sino hacer inactivo, hacer impotente. Eso es lo que significa realmente la palabra que aparece.
Hermano Tito.
Sí, adelante. Adelante, hermano, hablos.
Oh, ok. Es que tenía problemas acá con el audio. A ver si tú puedes ahondar un poco sobre esto. Mira, yo entiendo, posiblemente no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo entiendo que los judíos del tiempo de Cristo Jesús tenían claro, más o menos tenían claro la postura o la posición de a dónde iba el cuerpo cuando las personas morían. Algunos tenían duda de dónde iba el espíritu, porque según los fariseos, de acuerdo a la rama a la que pertenecieran, los fariseos, los saduceos, pues ellos tenían sus discrepancias en cuanto, por lo menos los fariseos sí creían en la resurrección, los saduceos no. De tal manera de que, en mi opinión, el pueblo, por lo menos los religiosos, tenían clara esa postura de la muerte, a dónde iban. Y según vemos aquí en 1 Samuel capítulo 28, el caso de Saúl cuando va a consultar a la bruja, pues aquí vemos que la bruja dice que hay un cierto movimiento, porque dice, veo dioses que suben de la tierra, es decir, yo entiendo que eso que ella expresa, pues está manifestando una visión de que hay un movimiento de espíritus, aunque ella aquí le llama dioses, entonces, que suben de la tierra, dice. La pregunta en sí sería, si el pueblo tenía claro esto de la muerte, ¿qué pasaba cuando la persona moría? La pregunta sería, ¿qué objetivo, cuál sería el propósito de Cristo Jesús presentarle una situación como esta de la parábola del rico y el pobre, si el pueblo no tenía ningún conocimiento de la muerte? ¿Cuál sería el objetivo mostrarle o hacerles presentarles este proceso si el pueblo no tenía ningún conocimiento hacia dónde iba la persona o cuando moría? Yo creo que Cristo Jesús les presenta esta situación teniendo en cuenta de que el pueblo, por lo menos los religiosos más entendidos, tenían claro de este proceso, a dónde iban los muertos. Pero no sé si tú me puedes o nos puedes ayudar un poquito en esto, tomando en cuenta lo que acabo de mencionar, lo de que dice aquí en Primera de Samuel, capítulo 28, del 3 en adelante, que es la situación en que se vio Saúl y la bruja y el espíritu de Samuel que sube, puesto que se supone que si Samuel estaba muerto y el espíritu de Dios había regresado a Dios, entonces, ¿por qué sube de abajo de la tierra? Y esto relacionándolo con la postura de la parábola del rico y el pobre. Paso palabra.
Gracias, hermano Ábalos. El asunto de Saúl, de la bruja de Endor y todo esto. En primer lugar, el texto bíblico no dice que ella, no dice que Saúl fuera un espíritu. Eso no lo dice el texto bíblico por ninguna parte. Él vio ascender, que subía, apareció Saúl, se manifestó Saúl. ¿Eso qué significa? Sencillamente Dios hizo que se manifestara Saúl, sencillamente. O sea, ese pasaje, ese relato que aparece ahí, no demuestra por ninguna parte que los muertos estén vivos en un más allá. No, sencillamente dijo, el Señor hizo que en ese momento pues se manifestara Saúl, se manifestara, sencillamente. Entonces, la Biblia es bien clara. A ver, para los hebreos, ¿cómo entendían los hebreos, los judíos, los verdaderos judíos que creían en la Torá? ¿Cómo entendían el asunto de la muerte? Pues lo entendían tal como dice el Señor en el Génesis, por ejemplo, capítulo 3, versos 18 y 19. El cuerpo vuela al polvo de donde fue hecho y el espíritu regresa a Dios que lo dio. Eso es lo que se enseña en la Torá. Sabéis que la Torá es la ley. Los 5 libros del Pentateuco, escritos por Moisés, pues es lo que dice el Señor ahí en Génesis. La muerte es una cesación de la vida. La vida se extingue con la muerte. Entonces el cuerpo vuelve al polvo de la tierra, de donde fue hecho. Y ese espíritu, esto ya lo hemos hablado muchísimas veces, lo que es el espíritu. El espíritu es ese aliento de vida que Dios puso en Adán. Ese aliento de vida que tenemos cada uno de los seres humanos, esa energía de vida. Pues esa energía de vida es la que regresa a Dios cuando morimos. Regresa a Dios que la dio. Sencillamente. Y nosotros, pues morimos y dejamos de vivir. Eso es lo que creían los hebreos. Y es lo que creemos los cristianos bíblicos. ¿Cuál fue entonces el propósito de la parábola del rico y Lázaro? ¿Por qué Jesús contó esta parábola? Pues es lo que he dicho en el estudio. En esa parábola lo que se enseña es lo que va a ocurrir con los creyentes y con los incrédulos cuando el reino de Dios venga a la tierra. Los creyentes representados por Lázaro van a estar con Abraham en el reino de Dios, en ese gran banquete, en esa cena, ese gran banquete tremendo que se va a celebrar en la tierra cuando venga el reino de Dios a la tierra. Pues ahí va a estar también Lázaro, van a estar también todos los hijos de Abraham, van a estar con Abraham. Esa es la enseñanza de la parábola. Y los incrédulos, representados por el rico, pues van a ser atormentados por el fuego y serán ahí condenados y arrojados al fuego. Esa es la enseñanza de la parábola del rico y Lázaro. O sea, la parábola no enseña por ninguna parte lo que ocurre con el espíritu cuando morimos. Observad que en la parábola del rico y Lázaro no se habla del espíritu por ninguna parte. O sea, la palabra espíritu no aparece por ninguna parte. Es una enseñanza que nos habla de lo que va a ocurrir cuando el reino de Dios venga a la tierra, sencillamente. Entonces, pues, habrán resucitado Abraham, los hijos de Abraham, como Lázaro, pues habrán resucitado y estarán con él en el reino de Dios, en esa gran cena, en ese gran banquete que se va a celebrar en la tierra. Y los incrédulos, como el rico, pues serán condenados, serán atormentados por el fuego. Ese fuego que luego los va a destruir y los va a reducir a cenizas. Esa es la enseñanza de la parábola del rico y Lázaro. Entonces la interpretación que dan la cristiandad apóstata pues es muy diferente. Es muy diferente a la que realmente se enseña en la Biblia, porque han inventado cosas, se han añadido cosas que Jesús jamás enseñó. Dicen que ahí se habla del infierno, que van a estar ahí en el medio del fuego ardiendo los condenados, y eso no lo enseña la parábola por ninguna parte. Recordad que el rico de la parábola no está ardiendo en el fuego, ¿Por qué le pide una gotita de agua para refrescar su lengua? Si alguien está en medio de un fuego ardiendo, pues no va a ser, no va a pedir una gotita de agua para refrescar su lengua. Como se pide un gran barreño de agua para remojar todo el cuerpo, pero no para refrescar su lengua. O sea, el rico de la parábola sencillamente estaba aterrorizado, estaba muerto de sed.
Hermano, perdón. ¿Sí? Hay un ruido de fondo que con su micrófono al hablar está haciendo un ruido de fondo muy feo.
A ver, ¿ahora se oye el ruido? ¿Se oye el ruido? No. Uno, dos.
No, está bien.
Ahora lo estoy oyendo.
Vale, disculpad. No,
es que... Tito, seguramente.
No, lo que ocurre es que estoy con un manos libres y ese de Store Bluetooth y por eso estoy por aquí caminando y no sé si es por eso es que se oye el ruidito ese. Entonces, repito, la parábola esa, el rico no estaba ardiendo en medio del fuego. No se enseña por ninguna parte los sufrimientos eternos en el infierno. Está hablando de que estaba aterrorizado y muerto de sed, el rico. Por eso pide un poquito de agua para refrescar su lengua. Y el fuego pues le estaba atormentando. Es como si vosotros veis un fuego, un incendio que os va a quemar y estáis aterrorizados, estáis muertos de miedo y tenéis la lengua seca de terror. Pues igual estaba pasando al rico de la parábola. Por lo tanto, no, lo que enseñan el sistema iglesiero, la interpretación que dan de esta parábola es absolutamente falsa. No se habla de los sufrimientos eternos ni de la inmortalidad del alma por ninguna parte.
Hermano Tito, solo quisiera ver si tú puedes, si es que existe una relación. ¿Cómo se puede explicar entonces el hecho de que en este momento no estoy seguro en cuál de los evangelios menciona que cuando Cristo Jesús murió, en el momento que Él entrega el Espíritu, por lo menos dice que luego lo pone bajo el cuidado del Padre, dice que muchas tumbas se abrieron y bueno, que resucitaron muchas personas y que lo vieron sus familiares? ¿Cómo esto se podría explicar? Paso palabra.
Bueno, este pasaje aparece en Mateo, solamente aparece en el Evangelio de Mateo, es el relato de la resurrección de estos santos, y que después aparecieron a muchos. Después de la resurrección de Jesús, se aparecieron a muchos. Evidentemente, Jesús fue el primero en resucitar. Es un pasaje bastante polémico, hay dos interpretaciones bastante diferentes. Unos enseñan que estos santos resucitaron con cuerpos físicos de carne y hueso, cuerpos normales, que resucitaron pues semejantes como cuando resucitó Lázaro. ¿Sabéis que Lázaro murió? Estuvo 4 días muerto y resucitó con un cuerpo de pues el que tenía, ¿no? Respecto a esos santos, unos dicen que resucitaron con ese mismo cuerpo que tenían antes, y otros enseñan que así lo creo yo, que resucitaron con un cuerpo glorioso. Evidentemente, si resucitaron con un cuerpo glorioso, pues tuvieron que resucitar después de la resurrección de Jesús y no antes. Porque Jesús fue el primero de la resurrección. Él fue el primero en resucitar con un cuerpo glorioso. Y por lo tanto, debieron resucitar después de la resurrección de Jesús y se aparecieron a muchos ahí en Jerusalén. Eso es lo que enseña el texto, que fue después de la resurrección de Jesús. ¿Qué ocurrió luego con estos santos? Pues la Biblia la verdad es que no lo dice, por ninguna parte. No dice ni si se quedaron en la tierra o si se fueron al cielo, no lo sé. Porque la Biblia ahí calla completamente y no sabemos nada.
Hermano Tito, ¿qué piensas, en tu opinión personal, de lo que se está anunciando? Porque ahora lo está anunciando ya hasta los del Himalaya, los tibetanos, hasta esa gente están haciendo publicidad o están publicando en el internet acerca de lo que supuestamente el calendario maya dice que va a suceder. Van a haber algunas cosas que van a suceder en este año, en el mes de diciembre. Los tibetanos, lo que yo he leído, me he dado cuenta que ellos como que han copiado de lo original, o sea, de lo que supuestamente dice el calendario maya, y ellos lo están poniendo ya con la versión de ellos, pero de acuerdo a lo que yo he leído, pues es una copia que han hecho y ellos simplemente lo han puesto con sus propias palabras, pero en verdad están diciendo lo mismo, y lo que recomendaciones que están haciendo, supuestamente que el ser humano al ver estas cosas que van a suceder en diciembre 21, creo que dicen, pues el ser humano va a tender a hacer cambios espirituales, se va a volver más espiritual, cosas así. Y dan algunas recomendaciones. Yo, en mi opinión personal, ya salieron muchos diciendo tantas cosas, tantas tragedias para el mundo, y bueno, de eso nada ha pasado. De lo que sí yo estoy seguro es lo que yo he visto, y ya me tocó vivir algo, es de lo que Cristo Jesús dijo, que van a haber terremotos, enfermedades, hambre, guerras y todo eso. Eso sí yo lo creo, porque parte ya han sucedido, están sucediendo, pero eso de poner un punto final o una fecha específica, pues eso como que no me convence completamente. Paso palabra.
Gracias, hermano Ábalos. Bien, pues aquí la actitud más correcta y más inteligente pues es sencillamente esperar. O sea, tenemos que esperar a ver si va a ocurrir algo, ¿eh? Si ocurre algo, pues ocurrirá porque Dios lo ha permitido y que sea lo que Dios quiera. Yo no sé si va a ocurrir o no va a ocurrir algo para dentro de un mes, un poquito más de un mes. Dice nada, la fecha dieron de la del 21 de diciembre, pues yo no lo sé. Y lo único que podemos hacer es esperar. Lo que sí es cierto es que la situación mundial es, y más desde que ha sido reelegido el maricón este de Obama, este pervertido asesino y maricón, que es el presidente Obama, demostrado que es un homosexual, que es un maricón, e incluso la revista Newsweek lo publicó. La revista Newsweek de Estados Unidos publicó a primera plana que el presidente Obama es un homosexual y nadie lo ha podido refutar, nadie ha podido negar. Este tipo va a llevar a la destrucción a esa nación, a los Estados Unidos de Norteamérica. Eso lo tengo absolutamente, estoy absolutamente convencido. ¿Que cuándo va a suceder? Yo creo que va a suceder dentro de poco. Pero respecto a la fecha esta del 21 de diciembre, cuándo va, si va a ocurrir o no va a ocurrir ahí algo, pues no lo sé, lo único que podemos hacer es esperar. Pero de luego algo tremendo se está avecinando, algo gordo, y yo creo que está a punto de comenzar a cumplirse pues estas profecías que vienen ahí en el libro del Apocalipsis. Ya sabéis que el Apocalipsis habla del comienzo de una gran guerra mundial, el estallido de una gran guerra mundial, seguido del gobierno mundial de la bestia. Ese es el, pues en resumidas cuentas, lo que habla ahí el Apocalipsis.
Pues que la gente ha posteado y me encontré con unos videos del ministerio Gilgal. Entonces ellos tienen como dos estudios. Uno de ellos tiene que ver con la venida del Señor. Pero este estudio está presentado desde una perspectiva hebrea. Y ellos dicen que la abominación desoladora podría ser que en el próximo año, 2013, como en marzo, debido a que ellos han sacado unos números, una fecha, y que la venida del Señor va a ser después de la gran tribulación, y que va a ser como en el 2016, a eso de octubre o septiembre, en esos meses por ahí, debido a que ellos se dejan llevar por el calendario este hebreo. Ellos dicen que ese es el calendario que el Señor utiliza y no el gregoriano, que es el que nosotros utilizamos a diario. ¿Usted ha tenido la oportunidad de ver, comentar, estudiar sobre este tipo de fechas y estos eventos que están pronto a suceder? Paso palabra.
Sí, bueno, respecto a lo que ha dicho el hermano del calendario es hebreo, que digo que si tiene alguna dirección, la página web de ese sitio, pues me gustaría que la publicara, me gustaría verla, o me la envías por correo, porque yo personalmente sí que creo en ese calendario, ¿vale? Personalmente sí que creo que para esas fechas va a ocurrir la venida del Señor.
Bien sencillo, hermano Tito, usted logra entrar a YouTube y usted pone, le hace un search, una búsqueda, Ministerios Gilgal. Y tienen como un logo, sí, Gilgal, tienen como un logo como si fuera un arbolito. Sí. Y tienen dos estudios, dicen las 70 semanas de Daniel, y tienen otro estudio que es desde la perspectiva hebrea. Ahora no tengo exactamente el nombre del estudio, pero son alrededor de 16 PowerPoint o 16 slides. De verdad que lo encontré muy interesante porque, pues, ellos están explicando eso desde esa perspectiva hebrea, y sabemos que el hebreo significa mucho para nosotros los cristianos.
Así es. Bien, yo ya, como he dicho, repito, yo creo en ese calendario, es una opinión personal. Y a este tema, pues ya sabéis que mientras no profeticemos, pero cada uno puede creer lo que quiera, como es una opinión personal. Y yo sí creo en ese calendario. Así que ya echaré un vistazo ahí a ese material. Yo personalmente creo que para este año, el 2012-2013, es cuando va a comenzar, van a empezar a cumplirse estas profecías. 2012, 2013, ¿cuándo va a venir todo esto?
Eso es muy cierto, debido a que usted sabe que en las noticias, y pido palabra porque no lo dije antes, pero en las noticias podemos ver cómo está la Unión, la ONU, el presidente Obama y muchos otros de estos, bueno, estos tipos que se encargan de manipular el mundo entero, ya están hablando de paz y seguridad. De acuerdo a la Biblia, eso es una frase clave, un organismo clave para la venida del Señor. ¿Qué usted opina de eso?
Ya sabéis que pues es el embrión de un gobierno mundial. Lo que va a haber es un gobierno mundial. Yo creo que la ONU pues va a ser reemplazada, va a desaparecer y va a ser suplantada por un gobierno mundial. Ese gobierno mundial va a tener un ejército, unos ejércitos. Son los que van a conquistar Jerusalén. Mira, la abominación desoladora que menciona la Biblia, el libro de Daniel y el libro de Mateo, o sea, Jesús habló de la abominación desoladora. Cuando él habla de esos ejércitos que rodearían Jerusalén, hollarían la ciudad santa, pues eso es la abominación desoladora. Son ejércitos, los ejércitos de las naciones, de ese gobierno mundial, que van a conquistar Jerusalén y la van a hollar durante 1260 días, que son los 3 años y medio que va a durar el gobierno mundial de la bestia. Eso es la abominación desoladora. Son ejércitos invasores apoderándose de Jerusalén. Ocurrió en el año 70 con los romanos. Sabéis que los romanos conquistaron Jerusalén, la destruyeron y destruyeron el templo. Esa es la abominación desoladora del primer siglo, del año 70. Pero va a venir otra abominación desoladora, va a venir otra destrucción, otra conquista de Jerusalén, la ciudad será tomada, dice la profecía, las mujeres de allí serán violadas, lo dice esto la profecía de Zacarías capítulo 14. Y sí, los cascos azules son los ejércitos de la ONU. Lo que yo creo es que la ONU pues va a ser reemplazada por otro organismo, va a ser un gobierno mundial, el gobierno mundial de la bestia. Pero la ONU es sencillamente el embrión del gobierno mundial. Entonces tiene que haber una tercera guerra mundial y seguidamente comenzará ese gobierno mundial de la bestia, que es el que está profetizado en el Apocalipsis. Y esa abominación desoladora, repito, serán los ejércitos de la bestia.
Sí. Hermano Tito, pido palabra.
Sí, adelante, hermano.
Es que estuve viendo varios estudios que usted tiene posteado en el internet. Y uno de ellos me llamó la atención, que es el relacionado contra el chip. Yo creo que en un momento dado, si no me equivoco, usted dijo que eso del chip no cree que sea la marca esta del 666 del anticristo. Y pues yo previamente había visto también unos videos en el YouTube. Uno hace Google y le pone en Google quiénes son los dueños de la Reserva Federal de Nueva York. Y aparecen unos videos donde pues muestran la estructura del banco de la Reserva Federal de Nueva York. Y está curioso porque creo que están entrevistando al David Rockefeller, que es otro más del combo de estos tipos, pues, que controlan el mundo, y que si el petróleo, que si la finanza, y estos temas súper importantes para ese grupo. Y al final de ese video, él dice que la meta final de ellos es el chip, y le ponen después así bien grande 666. Y no sé si usted ha tenido la oportunidad de mirarlo, porque yo entiendo que eso del chip es como un enganche. Por ahí tal vez comienzan con los temas de salud, ¿no? Para mantener los récords médicos, esto y lo otro, pero entiendo yo que eso es un engaño.
y por ahí es que después va a venir todo, pienso yo, es mi opinión, debido a que yo creo que la compañía esta IBM es la que ha sido encargada de, pues, producir este tipo de artefactos, así como lo hizo con el barcode hace mucho tiempo atrás, que son los numeritos que le ponen a cada paquete, a cada mercancía, que solamente con escanear el paquete, pues, dice cuál es el costo de esta mercancía. Y se ha dicho también que dentro de esa numeración hay el número del 666. De igual manera que el Vaticano también, creo que números, no sé si son números romanos o algo así, también tiene ese significado. Dice 666, eso es lo que significa el Vaticano. Paso palabra, hermano.
Gracias, hermano. El actual chip, el biochip, como lo llaman, pues evidentemente eso no es todavía la marca de la bestia. Pues ¿por qué? Pues muy sencillo, porque el libro del Apocalipsis dice que la marca de la bestia consistirá en un sello, en una marca, con el nombre de la bestia y el número de su nombre, el 666. Y los biochips que andan por ahí y que algunas personas tienen insertados debajo de la piel, pues que yo sepa, no tienen el nombre de la bestia ni el número de su nombre, el 666. Que en el futuro el gobierno mundial de la bestia implante unos chips especiales que tengan el nombre de la bestia también y el número de su nombre, pues sí, es factible, claro que sí. Pero va a ser un sello, va a ser una marca que va a ser muy diferente a la que actualmente existe, a los biochips. Va a ser, repito, una marca que va a tener el nombre del emperador mundial, del falso mesías, esta bestia, tendrá un nombre personal, y va a estar insertado en esa marca el nombre de esa persona y el número de su nombre, que es el 666. Eso es lo que dice el Apocalipsis. Por lo tanto, es imposible que los actuales biochips pues sean la marca de la bestia. ¿Puede ser un embrión de lo que va a ser en el futuro la marca de la bestia? Pues sí, yo no lo niego. Que es lo que decía el tipo este, el Rockefeller, uno de los Rockefeller, efectivamente, que el propósito es que al final se implante un chip en toda la población. Efectivamente, es así. Se va a implantar un chip, una marca, un sello. Yo creo más bien que más que un chip va a ser un sello, una marca. Va a ser una marca impresa en la piel, en la frente o en la mano derecha. Y esa marca va a tener el nombre de la bestia y el número de su nombre.
Hermano Tito, pido palabra, sí, antes de irnos.
Sí, adelante, hermano.
¿Sería posible hacer un estudio o una charla relacionada a la vestimenta de los cristianos, incluyendo a hombres y mujeres dentro de la iglesia? Porque creo que ha habido mucha confusión en cuanto a eso. Y pues las iglesias donde se practica la sana doctrina de santidad, hay muchas de ellas que permanecen permanecen serias en este asunto, donde no se permiten, un ejemplo, pantalones, prendas, este tipo de accesorios. Y pues no sé si tenga algún estudio o pueda, no sé, arrojarnos luz en cuanto a este tema, que también a veces es bien importante uno saber.
Pero más que un estudio, que un monólogo, lo que vamos a hacer, podemos tocar ese tema mañana, hacer una tertulia de los hermanos que estemos en la sala para ver, hablar de esto, de la vestimenta de los cristianos, especialmente de las mujeres, las hembras, que es lo que enseña la Biblia, cómo ha de ser nuestra, pues eso, forma de vestir. Es una tertulia que podemos charlar un poco sobre esto mañana en la sala. Porque yo personalmente no tengo ningún estudio sobre este asunto publicado ni nada. De modo que, analizando algunos cuantos pasajes de la Biblia, mañana podemos tener una tertulia hablando sobre este tema. Bien, queridos hermanos, pues nos vamos a marchar ya. Ya mañana tendremos la siguiente reunión. Tocaremos algunos puntillos. Hablaremos también del tema de la forma de vestir. Vamos a tener una tertulia, más que un estudio, más que un monólogo, vamos a tener una tertulia mañana. Bien, pues nos despedimos, hermanos. Le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido. Gracias, Padre nuestro, por la charla que hemos tenido. Gracias por tu infinita misericordia. Señor, gracias por habernos revelado el futuro, por la enseñanza tan tremenda que tu Hijo nos dio en esta parábola del rico y Lázaro. Te damos las gracias, Padre Celestial, por ese reino que nos has prometido, esa cena, esa fiesta de bodas que vamos a tener en tu reino cuando regrese el Señor. Señor, te pedimos que pues esta charla que hemos tenido, este estudio y esta tertulia, pues sea de bendición y edificación a otras personas que la puedan escuchar a través de internet, que se la bajen. Ayúdanos, Padre, y guárdanos de todo mal, protégenos para llegar a la meta, a ese reino tuyo, a esa vida eterna que nos has prometido, ya que sabemos que el que persevere hasta el fin, ese será salvo, y nosotros somos los que perseveramos hasta el final para la salvación del alma. Gracias por todo, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana a la misma hora tenemos charlita. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, que nos escucharemos aquí en la sala de charlas.